Padre, damos gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias que podemos cantar tus alabanzas. Abre tu palabra y tener la promesa que tú nos hablas cuando leemos que es la espada de tu espíritu, que es viva y poderosa. Deseamos, Dios, que tú nos hables y transformes a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. No sé si se fijaron por cómo hice los mandados antes de llegar aquí. No estoy tan apurado para empezar, porque lo que vamos a ver hoy no es fácil. Es un poco triste, tanto la aplicación para nosotros como la historia que vamos a ver. Es una de las historias que te baja cuando lees, pero tiene algo importante para nosotros, por eso la vamos a ver, empiezo con esa idea antes de ver la historia, la idea de que es fácil despiarnos cuando seguimos a Cristo. Todos conocemos a personas, yo sé que todos conocemos a personas que empezaron, tú recuerdas cuando se bautizaron, tú estabas allí, tal vez tú lo bautizaste, empezaron a seguir a Cristo y hoy no están, ¿por qué? Porque se despiaron. Por su carne, todos lo hemos visto múltiples veces, si es por vicio o por su carácter, por sexo, por afán del mundo, por malas compañías, por amor a dinero, por lo que sea. Y de repente ya no están. Y tú puedes pensar en esas personas. Le dije que iba a ser un poco triste, un poco pesado lo que vamos a ver, porque piensas en estos rostros y dices, de repente no están, y tal vez regresaron, a veces la historia de algunos, se despiaron y después regresan, y tal vez no, tal vez eso ha sido tú. Y Pablo y Timoteo, no solo nosotros, las personas que leímos, de quienes leemos en la Biblia, ellos conocían a personas así. Eso no es algo nuevo. En 1 Timoteo 1, 18, Pablo escribe a Timoteo, habla de dos personas conocidas a ellos dos. Dice, esa comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia. Está exhortando a qué? No despiarse, luchar con temor y temblor por su fe. Y después le trae la mente a alguien, guardándola, porque algunos han rechazado que su fe y su buena conciencia, naufragando en lo que toca la fe, entre ellos están Himeneo y Alejandro. Me imagino que cuando Timoteo leyó ese nombre, dijo, oh, sí, es cierto. Y lo recordó con la misma melancolía o la misma tristeza que nosotros sentimos cuando recordamos la persona que nosotros conocemos que han dejado de seguir a Jesús. Pablo dice a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
Antes de continuar con el video, quiero invitarte a visitarnos en pazcondios.com. En pazcondios.com, nuestra misión es capacitar a los líderes para equipar a los santos. Es equipar a los santos para la obra de ministerio. En pazcondios.com, regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes y para cada persona que quiere buscar a Dios. Hay seminarios, sermones, estudios, videos, hay libros, mucho más, y todo es completamente gratis. Así que te invito a visitar en pazcondios.com, también a suscribirte a ese canal para ver todos los videos que publicamos. Ahora regresamos al video.
Y la cosa es que todos podríamos ir por ese camino, el camino de Alejandro y Himeneo, el camino de las personas que nosotros estamos, de quienes estamos pensando ahorita. Todos podríamos ir, todos somos propensos. Es fácil empezar y es fácil desviarse. Y ese es nuestro gran peligro en la vida cristiana, de ser despiado por nuestra carne. Hay una historia que nos sirve de advertencia para que no nos despiemos. Yo estoy convencido que gran parte de la razón que Dios la puso en su palabra es para eso, para darnos ejemplo, para que nosotros digamos, ok, tengo que tener cuidado, no quiero terminar así. Es la historia de Sansón, uno de los jueces de Israel. Vamos a leer su historia. Tengo alguna cosa que explicar, pero más que todo hoy vamos a leer su historia. Es una de esas historias que yo podría contarle su historia, no tendría el mismo impacto. Entonces, leemos su historia. Jueces 13, verso 1, empieza: los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en la mano de los filisteos, sus enemigos, durante 40 años. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz un hijo. Ahora pues cuídate de no beber vino ni licor, ni de comer ninguna cosa inmunda, porque, y eso es importante, vas a concebir y dar luz a un hijo, él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos, que iba a tener un llamado especial que Dios había dado a algunos de la persona. Alguna persona podía coger ser nazareo por un tiempo. Y Dios dijo, esa es una persona dedicada a Dios. Y Dios dijo de Sansón, él va a ser esta clase de persona, va a ser nazareo, va a ser dedicado a Dios desde antes de nacer. Entonces, la cosa es que la persona nazarea tenía que dejar para estar dedicado al Señor. Ni la mamá podía hacer mientras que él estaba dentro de ella. En el verso 24 de 13 dice, porque después tiene una gran plática con el ángel y él regresa y... Después, al final, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció, el Señor lo bendijo. El Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él, en Manaje, Dan, entre Sora y Estaún. Después, su historia de su vida, en el capítulo 14. Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Los filisteos eran los enemigos de los israelitas. Ellos no conocían a Dios, no servían a Dios. Esa mujer era prohibida para un hijo de Dios, más un nazareo dedicado a Dios. Cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre. Vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenmela por mujer. Le respondieron su padre y su madre: no hay mujer entre las hijas de tus parientes y entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sabían que era un gran pecado hacer eso. Pero Sansón dijo a su padre: tómala para mí porque ella me agrada. Su padre y su madre no sabían que esto era del Señor, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Entonces Sansón descendió a Timnat con su padre y con su madre. Ellos cedieron a su hijo. Otra historia. Y llegó hasta los viñedos de Timnat, y allí un león joven salió rugiendo hacia él, pero el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder, lo despedazó como se despedaza un cabrito, aunque no tenía nada en su mano, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió, habló con la mujer, y ella le agradó a Sansón. Su vida dedicada a Dios como libertador del pueblo empieza por un gran desvío. Cuando regresó más tarde para tomarla, se apartó de camino para ver el cadáver del león, algo prohibido para los nazareos, tocar cadáveres de muertos. Y había un enjambre de abejas y miel en el cuerpo del león. Recogió la miel en sus manos y siguió adelante comiéndola mientras caminaba. Esa miel era contaminada porque había tocado cadáver, prohibido para todo pueblo, los hijos de Dios. Sus apetitos lo llevó a desobedecer a Dios. Cuando llegó a donde estaban su padre y su madre de la mujer, le dio miel, ellos comieron, pero no le contó que había recogido la miel del cuerpo del león. Después, el padre descendió de donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí un banquete porque así acostumbraba a ser los jóvenes, y cuando lo vieron, trajeron a 30 compañeros para que estuvieran con él. Entonces Sansón le dijo: permíteme proponerles ahora una adivinanza, y si en verdad me la declaran dentro de los 7 días del banquete, una boda larga, y la descifran, entonces le daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa. Pero si no pueden declararme, entonces ustedes me darán 30 vestidos de lino, 30 mudas de ropa. Dinos tu adivinanza para que la escuchemos, le dijeron ellos. Entonces le dijo: del que come salió comida, del fuerte salió dulzura. Y no pudieron declararle la adivinanza entre días. Al cuarto día, esos 30 hombres dijeron a la mujer de Sansón: persuade a tu marido a que nos declare la adivinanza, o te quemaremos a fuego a ti y a la casa de tu padre. Nos han invitado para empobrecernos, ¿no es así? La mujer de Sansón lloró delante de él y dijo: solo me aborreces y no me quieres. Has propuesto una adivinanza a los hijos de mi pueblo y no me la has declarado. Y a él le dijo, no se la he declarado ni a mi padre ni a mi madre, y te la voy a declarar a ti. Pero ella lloró delante de él los 7 días que duró su banquete. Un poquito de manipulación. Y sucedió que el 7º día que él se la declaró porque ella lo presionaba mucho. Entonces ella declaró la adivinanza a los hijos de su pueblo. Al 7º día, antes de ponerse el sol, los hombres de la ciudad le dijeron, ¿qué más dulce que la miel? ¿Y qué más fuerte que un león? Y Sansón le contestó, si no hubieran arado con mi novia, no habrían descubierto mi adivinanza. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con gran poder. Descendió a Ascalón y mató a 30 de ellos. Y tomando sus despojos, dio las mudas de ropa a los que habían declarado su adivinanza. Y ardiendo en ira, subió a la casa de su padre. Pero la muerte de Sansón fue dada al compañero que había sido su amigo íntimo. Y al final de cuentas, él mató a los enemigos del pueblo de Dios. Hizo algo que para él, en su tiempo, era bueno, era parte de su llamado. Pero lo hizo por malas razones. Lo hizo empujado por su carne, por su orgullo, por su enojo. Estaba mezclado con su carne. Después de algún tiempo, en los días de la siega de trigo, sucedió que Sansón fue a visitar a su mujer con un cabrito y dijo, llegaré a mi mujer en su recámara, pero el padre de ella no lo dejó entrar. Y el padre dijo, realmente pensé que la odiabas intensamente. Y se la di a tu compañero. ¿No es su hermana menor más hermosa que ella? Te ruego que la tomes en su lugar. Pura novela, ¿va? Entonces Sansón le dijo, esta vez no tendré culpa en cuanto a los filisteos cuando les haga daño. Y Sansón fue y capturó 300 zorras, tomó antorchas, juntó las zorras cola con cola y puso una antorcha en medio de cada dos colas. Después de prender fuego a las antorchas, soltó las zorras en el sembrado de los filisteos, quemando la cosecha recogida, la cosecha en pie, además las viñas y los olivares. Todos los filisteos dijeron, ¿quién hizo eso? Le respondieron, Sansón, el yerno de Timoteo, porque ese tomó a su mujer y se la dio a su compañero. Mira eso, los filisteos vinieron y la quemaron a ella y a su padre. Y Sansón le dijo, ya que actúen así, ciertamente me vengaré de ustedes. Después de eso cesaré, sin piedad les hirió con gran mortandad. Y descendió y habitó en la hendedura de la peña de Jatam. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá, se esparcieron por Leí. Los hombres de Judá dijeron, ¿por qué han subido contra nosotros? Ellos dijeron, hemos subido para prender a Sansón a fin de hacerle como él nos ha hecho. De Judá descendieron 3,000 hombres a la hendidura de la peña de Atam y dijeron a Sansón, ¿no sabe que los filisteos reinan sobre nosotros? ¿Qué pues es eso que nos ha hecho? Como ellos me hicieron, así les he hecho, contestó él. Y ellos le dijeron, hemos descendido para prenderte, entregarte en manos de los filisteos. Júreme que no me matarán, le dijo Sansón. Ellos le respondieron, no, sino que te ataremos bien, te entregaremos sus manos. Ciertamente no te mataremos. Entonces lo ataron con 2 sogas nuevas y lo sacaron de la peña. Al llegar a la ley, los filisteos salieron a su encuentro gritando, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que estaban en su brazo fueron como lino quemado con fuego, y las ataduras cayeron de sus manos, la fuerza, ¿va?, que Dios le dio. Y halló una quijada de asno fresca aún, y extendiendo su mano la tomó y mató a 1,000 hombres con ella. Imagina eso. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, montones sobre montones, con la quijada de un asno he matado a 1,000 hombres. Al terminar de hablar, arrojó la quijada de su mano y llamó a aquel lugar Ramá Leí. Después sintió una gran sed, clamando al Señor, dijo, tú has dado esa gran liberación por mano de tu siervo y ahora moriré de sed yo y caeré en mano de los incircuncisos. Y abrió Dios la cuenca que está en Leí y salió agua de ella. Cuando bebió, recobró sus fuerzas y se reanimó. Por eso llamó aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta el día de hoy. Sansón juzgó a Israel 20 años en los días de los filisteos. Y ahora, los mismos pecados y los mismos apetitos vuelven a aparecer. Sansón fue a Gaza y allí fue a una ramera. Gaza era de los filisteos. Entonces, una ramera de los que no eran del pueblo de Dios. Pecado sobre pecado. Se llegó a ella. Entonces fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y ellos cercaron el lugar y se apostaron a la puerta de la ciudad toda la noche acechándolo. Y estuvieron callados toda la noche y dijeron: esperemos hasta que amanezca, entonces lo mataremos. Pero Sansón permaneció acostado hasta la medianoche. A la medianoche se levantó, tomando la puerta de la ciudad en sus dos postes, las arrancó junto con las trancas. Otra vez la gran fuerza que Dios le dio. Entonces se las echó sobre los hombros, la llevó hasta la cumbre de monte que está frente a Hebrón. Después de eso, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek. Y en ese tiempo de su vida, él ha de tener, digamos, por lo menos 40, 50 años. Entonces ya grande. Se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila, que también era de los filisteos, que no era hija de Dios, no conocía a Dios. Los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te daré 1,100 monedas de plata. Dalila le dijo a Sansón: te ruego que me declare dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. Sansón le respondió: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se han sacado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los príncipes de los filisteos le llevaron 7 cuerdas frescas que no se habían secado. Dalila lo ató con ellas. Y ella tenía hombres al acecho en un aposento anterior. Entonces le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Pero él rompió la cuerda como se rompe un hilo de estopa cuando toca fuego. Así que no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces Dalila le dijo a Sansón: mira, me has engañado, me has dicho mentiras. Ahora pues te ruego que me declares cómo se te puede atar. Si se me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, le respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Ve cómo él está jugando. Dalila tomó sogas nuevas, lo ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima, pues los hombres estaban al acecho en el aposento anterior, pero él rompió las sogas de su brazo como un hilo. Dalila entonces dijo a Sansón: hasta ahora me has engañado, me has dicho mentiras, declárame cómo se te puede atar. Si tejes 7 trenzas de mi cabellera con la tela y te la aseguras con una clavija, le dijo él, entonces me debilitaré, seré como cualquier otro hombre. Y mientras él dormía, Dalila tomó 7 trenzas de la cabellera, la tejó con una tela, entonces la aseguró con la clavija y le dijo: Sansón, los filisteos se te echen encima. Pero él despertó de su sueño, arrancó la clavija de telar y la tela. Así que él le dijo: ¿cómo puedes decir te quiero cuando tu corazón no está conmigo? Otra pregunta: ¿cómo puedes quererme cuando me estás tratando de matar? Me has engañado esas 3 veces y no me has declarado dónde reside tu gran fuerza. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y le apremiaba, su alma se angustiaba hasta la muerte. Y él le reveló pues todo lo que había en su corazón, diciéndole: nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, pues he sido nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortan el cabello, mi fuerza me dejará y me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Viendo Dalila que él le había declarado todo lo que había en su corazón, mandó llamar a los príncipes de los filisteos y dijo: vengan una vez más, porque él me ha declarado todo lo que hay en su corazón. Entonces los príncipes de los filisteos vinieron a ella, trajeron el dinero en sus manos, y ella le hizo dormir sobre sus rodillas. Mandó llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor, quizás la frase más triste de la historia, que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo prendieron, le sacaron los ojos y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadena de bronce y lo pusieron a girar un molino en la prisión. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. Y ahora el último capítulo de su vida. Los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón. Para regocijarse, pues decían: nuestro dios ha entregado a nuestro enemigo Sansón en nuestras manos. Cuando la gente lo vio, alabaron a su dios, pues decían: nuestro dios ha entregado nuestras manos a nuestro enemigo, a que asolaba la tierra y multiplicaba nuestros muertos. Y cuando estaban bien alegres, dijeron: llamen a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel, y él lo divertía y lo pusieron de pie entre las columnas. Entonces Sansón dijo al muchacho que lo tenía de la mano: déjeme tocar la columna sobre la que el edificio descansa para apoyarme en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre la azotea había como 3,000 hombres y mujeres mientras Sansón lo divertía. Entonces Sansón invocó al Señor y dijo, Señor, yo te ruego que me acuerde de mí. Te suplico que me dé fuerza solo una vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis dos ojos. Sansón palpó las dos columnas del medio sobre el que el edificio descansaba y se apoyó contra ellas. Con su mano derecha sobre una, con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas. El edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba con él. Así que los que mató a morir fueron más que los que había matado durante su vida. Entonces descendieron sus hermanos, toda la casa de su padre. Tomándolo, lo llevaron, lo sepultaron en tesoro estado. En la tumba de Manoah, su padre, Sansón había jugado a Israel 20 años. Qué triste la historia. Había tanto potencial. Tenía una fuerza que hasta la fecha, cuando decimos la palabra Sansón, pensamos en él, en su fuerza. Él pudo haber sido un gran líder, y era un líder. Héroe del pueblo de Dios. Dios lo había puesto para que llevara a su pueblo a la libertad, para que él anduviera cerca de Dios y para que él llevara al pueblo de Dios a su Dios de nuevo. Él tenía todo. Él tenía una elección, el llamado y dones y propósito, una relación especial con Dios. Pero al final de cuentas la desperdició durante su vida. Él vivió dos vidas. Él luchaba por librar al pueblo de Dios, pero más luchaba por vengarse, por sacar su enojo. Él mató más por berrinche que como soldado de Dios. Y más que eso, él dio lugar a sus apetitos sexuales. Fue despiado por su carne. Y por su carne entró en tragedia. Su vida fue una vida trágica. Manchó su legado. Podemos decir, él hizo algunas cosas para Dios, pero ni por cerca lo que hubiera hecho. Manchó su legado, cortó lo que Dios pudo ser con su vida. Él se alejó de Dios y nosotros. Ahora eso para nosotros. Nosotros igual. Nosotros podemos tener lo mismo. Podemos tener la elección de Dios, la adopción en la familia de Dios. Podemos ser llamados a llevar el evangelio a otras personas. Podemos tener el poder del Espíritu Santo en nosotros. Aunque no tengamos los músculos de Sansón, podemos tener la misma fuerza del Espíritu Santo en nosotros y nos puede pasar lo mismo. Podemos ser despiados por nuestra carne, nuestros apetitos, nuestros deseos, nuestros impulsos, nuestras búsquedas. Y antes de que digas, no, por la teología yo sé que no se puede pasar eso. Solo piensa en la persona que tú has visto en tu vida. Solo piensa en la persona que has conocido. Solo piensa en cómo tú te has despiado en tu vida quizás. En el mismo resultado puede llegar a nosotros. El mismo resultado, un legado manchado, destrucción metida en nuestra vida. Terminar lejos de Dios es una gran tragedia. Pero no tiene que ser así. Por eso Dios nos advierte, nos dice cómo cuidarnos para que seamos diferentes. Mateo 24, 13, ¿qué dice Jesús? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. O 1 Corintios 9, 24, el apóstol Pablo que dijo, Himeneo y Alejandro dejaron su fe, naufragaron en cuanto a su fe y los entregué a Satanás. Él dice de sí mismo, ¿no saben que lo que corren en el estadio, todo en verdad corren, pero solo uno obtiene premio? Corren de tal manera que ganen. Todo el que compite en los juegos se abstiene de todos. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, como la Copa Mundial, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esa manera corro, no como sin tener meta, de esa manera peleo, no como dando golpes al aire. Y ese es el verso clave, mire, sino que golpeo mi cuerpo, lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. O avanza a Hebreos 10, una sección. Pondré más de eso en el estudio mañana de comunidad, pero mire ese pedacito. Hebreos 10:19. Entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio de velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Porque, ok, él está hablando a cristianos, obviamente, mira lo que vino antes, ahora este, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo su pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre de pacto por la cual fue santificada y ha ultrajado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos a aquel que dijo: mía la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Entonces, si vemos el ejemplo de Sansón, y vemos la advertencia que Dios da a nosotros hoy día, y creo que la única pregunta de aplicación para nosotros es esta: ¿qué te podría desviar? Si algo te desviaría, ¿qué te desviaría? Para Sansón, ¿qué fue? Las mujeres, fue sus apetitos sexuales, su venganza, sus emociones no controladas. Al final fue su orgullo, pero más que todo fue las mujeres. ¿Para ti qué es? ¿Qué te desviaría? ¿Qué hay en tu carácter, en tus apetitos, en tu persona que te desviaría? Yo apuesto que si pensás por un segundo, todos podríamos decir: ah, yo sé qué es. Y si yo caigo, ¿va a ser esto o esto? Hay muchas cosas que no nos tientan tanto, pero todos tenemos uno o dos debilidades como Sansón. Tal vez es tu carácter. Tal vez tu enojo, tal vez el mismo que tenía Sansón. ¿Cuál es para ti? ¿Qué te desviaría? ¿Y cómo te puedes cuidar? ¿Cómo te puedes cuidar de eso? 1 Corintios 10 dice: esas cosas, hablando de lo que vino antes, incluyendo Sansón, esas cosas le sucedieron como ejemplo. Fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado al fin de los siglos. Por tanto, de que cree que está firme, espero que eso sea tú, que piense que está firme en Cristo, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. ¿Cuál es tu área débil en tu vida, en tu carácter, tus apetitos? ¿Qué puedes hacer? ¿Cuál es la vía de escape? ¿Cómo puedes protegerte, cuidarte, para que tu historia termine diferente de la historia de Sansón? Imagina que si él se hubiera cuidado. Haz eso tú. No arruines tu vida, tu ministerio, tu fe, tu legado, tu testimonio, por no controlar tu carne por el poder del Espíritu Santo. Y ahora, al final, al pensar en esa aplicación, terminamos por recordar a Cristo. Porque si Sansón fue escogido para una conexión especial con Dios, ¿cuánto más Dios, el Hijo de Dios, escogido con un llamado enorme? Diferente de Sansón, Jesús no se desvió por su carne. Su historia no tiene un gran asterisco como tiene la historia de Sansón. Él cumplió su misión. Y por cumplir su misión, nosotros hoy podemos tener paz con Dios. La fuerza del Espíritu Santo para también terminar bien nuestras carreras. Su perdón cuando caímos. Si nunca has entrado en Cristo, ese momento es un momento para meditar. Te invito a aceptar. Igual que todos nosotros que hemos entrado, tú necesitas perdón. Entrégate a Jesús, arrepiéntete y bautízate para perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Si estás en Cristo, si has sido bautizado en Jesús, mientras nos ponemos de pie, mientras que cantamos, te invito a la mesa del Señor para recordar lo que hizo Jesús por nosotros. Dios Padre, damos gracias por tu gran bondad. Gracias por la parte de tu palabra que nos levantan y nos inspiran y nos animan. Y gracias por la parte que nos ponen serios. La parte trágica, la parte que nos sirven de advertencia. Oh Dios, te pido que todos nosotros podemos terminar bien nuestra carrera. Por tu gracia, estar de pie delante del trono juntos algún día. En el nombre de Jesús oramos. Amén.